Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri.
Se Platone ha detto che la vita non è mai com'è, mi sembra di impazzire ma deve essere normale, leggo Freud e Fromm però non è che ci capisca un po', sarà la mia visione che è agnostica imprecisa, ma do ragione a chi però rivaluta Jean-Jacques Rousseau perché il privato è un furto, se non è proprio per tutti
Bienvenidos al Cycling Podcast, mi nombre es Laura Meseguer y desde Italia conectamos ya con Juan Charri. Juan, ¿qué tal estás?
Hola Lau, ¿cómo estás? Y a todos los amigos de el Cycling Podcast, yo estoy en Pescara o Pescara, como se pronuncie, la verdad siempre es como medio raro, depende de donde uno esté, y estoy contento porque pues ya entraremos en materia, más allá de que te guste o no lo que esté sucediendo en el Giro de Italia. Al fin de cuentas estar adentro es especial, al fin de cuentas estar adentro lo hueles, lo sientes, lo tocas y lo vives diferente. Entonces, nada, Lau, contento de volver a estar aquí en vivo, sin importar la hora, sin importar el lugar, porque me hacía falta esta interacción. Entonces estoy contento de estar aquí, ojalá podamos hablar un poquito de ciclismo, me imagino que para eso me invitaste.
Podemos hablar de muchas cosas, pero la del ciclismo yo creo que es de la que, ¿no?, de la que más nos podemos enrollar. Sobre todo te quería preguntar, Charri, ¿cómo va tu proyecto? Y darte también la enhorabuena, porque has estrenado un nuevo canal, tú, pero con un gran equipo detrás, Just Cycling en YouTube, que está siendo un auténtico éxito con tan pocos días de carrera. Así que mi enhorabuena, mi más sincera enhorabuena. Y bueno, y cuéntanos cómo está rodando, me imagino que con mucha ilusión, ¿no?
Bien, bien. Sí, a mí me cuesta un poco hablar de las cosas que yo hago y es porque me da un poco de vergüenza, pero digamos que es un canal que queremos expandir de a pocos, pero quisimos iniciar en el Giro de Italia porque al fin de cuentas había que iniciar. Es un sueño que tengo hace mucho de tener a todas las personas que hablen de ciclismo en una misma pantalla y crear una comunidad enorme. Y empezamos de a poquitos con un programa que se llama Amore Infinito, que está Mario Daniel Sabato, Oscar Sevilla, Sergio Luis Henao y Víctor Hugo Peña, y yo haciendo cositas por aquí en Italia. Traje a un director que se llama Ignacio Gutiérrez, tenemos un agente en España, de hecho, que nos ayuda con un montón de cosas digitales, que se llama Camilo y Javier Matco. O sea, mejor dicho, estamos involucrando de a poquitos personas que nos ayuden a crecer y personas que les guste el ciclismo. Y después que todos respiremos ciclismo. Entonces, como te digo, tenemos ya un canal de YouTube. Tenemos casi 5 mil personas ya de suscriptores. Tenemos, unas estadísticas que, mira, yo no tengo ni idea de dónde aparecen, pero la gente está loca con el contenido, está súper enganchada, súper contenta, y lo que yo quiero ofrecer es diversidad editorial, ¿sí? Que si Laura Meseguer tiene un programa en Just Cycling, tenga ella su espacio, si tiene uno Mario Sabato, pues ahí tiene su programa, si tiene uno Juan Charri, si tendrá Goga, los que vengan, ¿sí? Yo quiero unir a todos los que hablamos de ciclismo porque siento que cuando se unen las cosas tienden a durar un poquito más, eso es lo único que yo creo. Entonces, algún día podré soñar y podré transmitir, ¿por qué no?, ¿no? Ciclismo directamente. Entonces yo creo que de a pocos empezamos, y gracias a los amigos de Cycling Podcast que me disculpen, ¿no?, por contarles un poquito de este proyecto, pero vamos súper bien.
Ahora me has nombrado y no sé si era una propuesta en firme, ya, ya hablaremos, no vamos a hacerlo ahora en directo, pero no, en serio, me encanta, Charri, porque bueno, para la gente tampoco, que quizás no te conozcan tanto, pero a mí me da la sensación que eres un soñador, pero realista, o sea, como un, no sé si en inglés se dice como el doer, que es la gente que sueña pero lo hace, ¿sabes?, lo cumple, va por ello, ¿sabes? Eso me encanta.
Y te pegó el mordisco ahí a la palabra, y es que me acuerdo que en enero les dije, sueño con ir al País Vasco a cubrir
Itzúa. Sí, claro.
Y lo veía recontra loco, porque está grabado aparte, está súper grabado, sí, en el podcast nuestro.
Exacto.
Y mis amigos me decían, pero sé por qué dijo eso, es que es casi imposible que vaya. Bueno, me conseguí los recursos, conseguí el canal, conseguí la vez, y pum, ahí estuvimos en Itzúa. Y esto que lo vengo trabajando hace añitos, dije, algún día tengo que empezar, algún día. Y creo que el Giro de Italia fue la antesala y ha sido la plata para el crecimiento y para el lanzamiento.
Qué bien, todo lo que sea nuevas plataformas para el ciclismo es para aplaudir, o sea que enhorabuena, te seguiremos muy de cerca. Y bueno, Charly, ya en modo Giro, te quería preguntar, estáis cubriendo ciclismo latinoamericano, pero ¿está el Giro en la situación en la que creías que podía estar cuando arrancó hace ya 10 días?
No, en ningún sentido me esperaba encontrarme con este Giro de Italia. Primero y principal, en el cuarto día ya no teníamos a Miguel Ángel López, ¿no? Miguel Ángel López es un actor principal a las carreras que él va. Sea colombiano o no, es un corredor que propone siempre. Y el ciclismo siempre necesita ese tipo de corredores, te ganen o no las carreras, te ganen o no las etapas. Miguel Ángel López es un corredor que merece estar siempre dando espectáculo y por su actividad, bueno, digamos que por su situación física no lo tenemos con nosotros, una situación muy rara que un corredor viniendo pues venga lesionado en Giro de Italia. Claro. Entonces yo lo hablé con el doctor del Astana, con la gente cercana, y yo todavía no lo entiendo, pues entiendo también que Miguel es una figura muy importante en su equipo, pero también creo que fue un pequeño riesgo, ¿no? que se tomó pues para venir un poquito lesionado a una carrera de 21 días, creo que no debería pasar. Entonces,
perdona, Charly, a propósito de esto, es que estoy pensando, yo recuerdo cuando entrevistamos, estaba con Rob Hatch a Miguel Ángel, el año que llegó a Movistar, protestaba, dejaba de caer que no le había gustado el plan que le habían puesto en Astana, porque había sido el año de la pandemia, que fue muy seguido, pues ya no me acuerdo, te digo la verdad, soy malísima para la memoria, pero no sé si fue como Tour y Vuelta o Giro, me caigo y hago la vuelta, o no sé qué, lo puedo mirar, lo voy a buscar aquí, a ver. Entonces, yo no sé si se ha vuelto a encontrar eso, con cierta presión por hacer las cosas como a él no le gusta, no lo sé, ¿eh?
Yo sé que anímicamente él disfruta mucho pues estar en Astana, sí, o sea, él tiene amigos, tiene, o sea, es un grupo cercano a él y lo cuidan, o sea, a ver, lo cuidan, yo siento que como que el círculo lo cuida mucho, pero también creo, y puede que no sea de esta manera, pero creo intuir que es eso, ¿no? Como que la Astana sabe que pues Vincenzo puede estar adelante, porque puede estar adelante, y de hecho lo demostró en el Blockhouse, pero de pronto que el hombre de más confianza era muy raro, y lo que dices tiene toda la razón, tiene todo el sentido. Entonces de pronto más adelante lo tendremos aquí en el podcast y le podemos preguntar de primera mano a ver si nos cuenta un poquito de eso. Pasando un poco por ese Giro Italia que, pues, que en el cual estamos, no me lo imaginaba de esa manera, y tampoco me imaginaba que el primer final en alto, es que uno no se imaginaba varias cosas. Primero, que Simon Yates en la crono ganara de esa manera tan espectacular, sí. Fue un espectáculo verlo ganar ahí, que creo que fue lo único espectacular del tríptico húngaro. Y después hay cosas que se esperaban, como ver a Mathieu van der Poel de rosa,
claro. ¿Sí?
Eso se esperaba y lo logra, y eso fue hermoso. Es un corredor que imagínate con el palmarés que tiene, y sobre todo con su calidad, pues es lindo verlo de amarillo, es lindo verlo de rosa, y seguramente algún momento va a estar de líder de la Vuelta a España, ¿no? Pero son cosas que de pronto uno intuía que podía pasar. Pero lo del Blockhouse me dejó un poquito a mí con muchas preguntas, ¿no? Y creo que el Blockhouse es el punto de quiebre, ¿no? De lo que vamos. El Ineos controla absolutamente toda la subida, pero al final de cuentas mira que no se hicieron diferencias para los que llegaron bien. Es cierto que Yates, Dumoulin, de pronto un Sosa, un Valverde, un Kelderman, chao, sí. Un Hugh Carty, etcétera. Pero de esos de arriba que le aguantaron ese ritmo a Richie Porte, que después aguantan otros el riendazo de Carapaz, que después Almeida vuelve y vuelve y vuelve, uh-huh. Y terminan en un sprint, siento yo desde mi absoluta ignorancia, que hubo una etapa de 5.100 metros de desnivel con un puerto, señor, puerto brutal, yeah. Final en alto, pues tendríamos que llegar de a uno. Pero eso es por un romanticismo, ¿no? O sea, es un romanticismo. Tendríamos que haber llegado con diferencias y que llegara de a uno, y a los 20 segundos otro, y a los 15 otro, y a los 40 otro. Leyendo, pues obviamente la de Quintana, me acuerdo que llegaron de a uno, porque pues Quintana los había soltado, después llegaba Pinot, y después Dumoulin, y bueno, etcétera. Pero es un puerto para no sprintar, o sea, es muy raro.
Sí. De hecho, yo te quería preguntar, porque tú lo subiste en bici, ¿no? No sé si subiste todo, porque, bueno, no sé si son 13 kilómetros, ¿no? 13,5. Y ese final del que tú hablas, es que además los últimos metros, además vas viendo cómo van quedando poco, poco y poco, y está Carapaz subiéndose el maillot, como preparándose para la foto, para, ¿sabes? Landa de pronto que se queda muy encerrado, pero tampoco se le ve como muy nervioso por ello. Entonces es como que empiezas a no entender nada, ¿no? A ver, yo creo que quizás las fuerzas, hombre, si no ganaron es, ¿no? Que las fuerzas son las que son, pero me daba la impresión como que no querían aparentar que no las tenían, ¿no? Estaban todos como disimulando, en plan, me voy a peinar un poco, me voy a subir el maillot, yo me encierro. No lo sé.
Yo, mira que yo siempre digo una cosa, cualquier cosa que uno habla desde el periodismo y desde el aficionado, claro, es solo la especulación, porque sí, todos sí, sabemos el cuento y el... Y digamos que la repetidera de las fuerzas van muy justas. Y claro, es cierto, o sea, es real, pero nosotros tenemos esa pequeña libertad al final de cuentas, ¿no? Que es comentar. Y claro, mira, cuando yo estaba muy nervioso porque pues, tú sabes que los finales de etapa, toda la prensa está en un lado, los masajistas en otro, los de los equipos, y no se podía casi que ver la pantallita, hasta que al final nos habilitaron un televisor muy grande ahí en Meta. Y claro, yo veo a Richard Carapaz subiéndose el maillot, la camiseta, y dije, este man va a ganar.
Claro,
eso
claro.
Eso no me cabe la menor duda, porque aparte Richie se caracteriza por tener una explosividad muy grande. Uh-huh. ¿Sí? O sea, pega unos escopetazos muy fuertes. Y dije, bueno, esto ya básicamente estaba celebrando, porque pues al fin y al cabo, pues a Richie también lo conocemos desde que corría Vuelta a la Juventud en Colombia, y yo lo acompañaba en varias carreras, en el Giro de Italia 2019, o sea, como que uno también tiene una afinidad muy grande con él, y bueno, pero el caso es que él llega súper mal, o sea, digo, llega súper mal, es un agotamiento físico tremendo, pues escupiendo, lo habitué de un final en alto, y por allá llega Landa tranquilo, entonces yo decía, pero ¿cómo así? Y yo decía, Landa estaba muy fresco. El otro que vi muy mal, pues obviamente Ian Kinley, pero Landa yo decía, esto no lo vi en tele, o sea, como que yo veía a Landa bien subiendo, pero con una cara medio rara, y me lo esperaba encontrarme un poco más, pero él llegó el más tranquilo, sin sudor en la frente, y yo decía, no, esto definitivamente es que iban muy justos todos, muy justos, y que uno siempre quiere más, pero es sprintar en un Blockhaus después de 100, de 5100, también hay que tener pues mucha pierna y lo que tú dices, ¿no? Que definitivamente las fuerzas van tan justas que no pudieron soltar a Joao Almeida, pudiéndolo haber liquidado, y Bardet que está haciendo un gran giro.
Y te digo que eso, bueno, cierto parón nos alegró a la afición española, sobre todo por ese Juanpe López que libró por 12 segundos a Amalia Rosa, que es, estábamos hablando antes de conectar aquí en el Cycling Podcast, ¿no? Que yo no sé si está siendo un giro demasiado atractivo, me da la sensación que no, pero en España, como tenemos el aliciente de tener a un corredor en Amalia Rosa en una situación en la que el ciclismo español, digamos, llevamos unos tiempos ya quejándonos de que no tenemos los grandes campeones, pues claro, esto nos tiene a nosotros a todos enganchados. Encima ver a Landa ahí medio silbando, subiendo, pues más todavía. Pero en el fondo ha habido etapas un poco aburridas, las cosas como son, y luego que no ha pasado, en el Etna no fue el Etna que esperábamos, ¿no? Y ayer lo que tú dices, bueno, que sí, que bien, que hay que, por supuesto, celebrar también a Jay Hindley, que vuelve a estar delante después de ese giro en el que descubrimos en 2020 con el segundo puesto en el podio. Pero nos falta algún ingrediente, ¿no? No sé si te da esa sensación.
Digamos que en la antesala del Blockhaus yo esperaba que Carapaz, digamos, que sacara diferencias. Y ya después del primer ataque no se pudo ir más. Y que de hecho, pues el que de pronto intentó un poquito fue Bardet. Yo dije, no, está tan sobrado, Richie. Y definitivamente, pues él va a confiar su recuperación en las 3 semanas, ¿no? Porque definitivamente Richie, porque hay una cosa que siempre le voy a decir a Richard Carapaz y a todo el mundo, es que Richard Carapaz es un combatiente y es un man, es un corredor que arriesga mucho, que ataca siempre y siempre va para el frente. Entonces, si Richard Carapaz, después del primer ataque, no pudo hacer más, es porque en serio iban muy al límite. O porque lo que tú dices, ¿no? Que todos estaban jugando un pequeño jueguito de máscaras. ¿Sí? Y que no querían revelarse mucho. Landa me dijo como que... Ah, bueno, de hecho hablé con Landa y me dijo, lástima que no he podido subir esa entrevista. Llegó y me dijo como, la verdad ni siquiera pude proponer porque no es un puerto que me guste, no es un puerto regular para mí, no me siento cómodo en este puerto. Entonces, claro, yo decía, bueno, pero yo esperaba hoy que Landa pues también propusiera. Y también es raro. Imagínate, Landa, el hombre que siempre ataca agarrado de abajo, no lo hizo. Y no lo propuso, que es lo más raro, ¿viste? Entonces, bueno, seguramente le faltarán ingredientes al Giro, puede que sí, pero también es bonito ver que un Jan Hinley, puede que veamos un Jan Hinley del 2020. Entonces ahí vamos a tener otro rival fuerte. Yo creo que definitivamente Almeida puede ser una clave en este Giro de Italia. A ver, el hecho de que Carapaz no sea tan superior en este Giro, o un Landa superior, lo que nos va a tener es ansiosos a que va a ser tan medido. Y eso, al fin de cuentas, al que es loco por el ciclismo, pues también te va a traer.
Claro. Ayer lo que sí que vimos en el Blockhouse fue el dominio de Ineos. Vamos, Richie Port espectacular en la que es la última gran vuelta del australiano. Y un poco estuvimos hablando sobre esto en el programa de Eurosport en La Montonera. Ineos ha estado yendo al desgaste de los contrarios, ¿no? De los rivales. ¿Pero tú crees que quizás al ver que ahora Landa pues está ciertamente bien y algún otro que han visto por ahí cambien la estrategia y digan, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Que trabajen sus equipos, porque el Giro todavía es muy largo.
Sí, mira, en un par de ocasiones le pregunté a Richard Carapaz en un par de etapas, como que yo siempre me daba cuenta que al fin, en esa de potencia sí, que se subían 4.500, 4.600, era una etapa para enloquecer pues el Giro, para ponerlo patas arriba, y el único equipo que propuso cerrar la diferencia con Dumoulin y con Buman fue el Ineos. Y yo, de hecho, yo le pregunté como te dar, o sea, ¿qué piensas de eso? Y me dijo, no, pues al fin y al cabo yo vine a ganar el Giro y yo tengo que poner mi equipo a ello. Después le pregunté a Landa la mañana siguiente y me dijo algo así como que no era fácil por el terreno, o sea, como que le están escapando también a que la respuesta, o sea, siento claro, que el Ineos ha sido evidentemente el equipo que ha controlado un poco eso, pero de ahora en adelante Carapaz debe decirle, muchachos, a ver, estamos todos tan igualados que también démosle la responsabilidad a un Bahrein o ahora a un claro, DSM que tiene grandes corredores, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a la tercera semana? Es que eso, claro, tú sabes que esto es de eliminación.
Efectivamente. ¿Y tú qué tal ves a Carapaz en estos días? He visto que has hablado con él un montón de veces. Siempre, por cierto, Carapaz con sus gafas, la mascarilla, la gorra. O sea, puede ser Carapaz o puede ser cualquier otro realmente. Pero ¿qué
cuando
tal
no me habla, disfrazo a Nacho.
Claro.
Y le digo que es Carapaz. No, en realidad yo lo veo demasiado alegre, lo cual me genera mucha tranquilidad estar, o sea, el Ineos, y lo debo confesar pues aquí públicamente, siempre me abren las puertas teniendo pues el debido respeto y pues todas esas cosas, pero el Ineos siempre nos da entrevistas, Carapaz pues se da cuenta que nada, que Xavier Ortiz es súper amigo mío, Cristian el masajista, o el mismo Oli Coxon, que es pues el director, pues es muy amigo mío, entonces como que Richard se siente bien cuando habla conmigo, no significa que solo hable conmigo ni que me diga cosas diferentes, no, pero yo sé que él está abierto a conversar, a hablar un poquito de carrera, y a veces pues sus respuestas son muy cortas, pues normal, es el líder de su equipo, entonces hay veces tú sabes que los, claro, y tú que claro, lo has hecho mil veces en campo, sí, ellos muchas veces no lo revelan, pero Richard ha estado muy bien y muy, muy abierto. Hoy me los crucé unos segunditos, unos minutos, unos kilómetros en su rodada de, ¿cómo se llaman? Pues de soltar piernas del día de descanso, y pues estaba feliz, o sea, estaba feliz, estaba tranquilo, estaba ahí con su gente, haciendo chistes, o sea, lo noto es muy diferente, por ejemplo, y también lo puedo decir abiertamente, a lo que él fue el Tour del año pasado, que él estaba, obviamente también lo tenemos en cuenta, ¿no? Que el Tour y el Giro son opuestos en todo. Y en el Tour, Dios mío, no, o sea, él miraba todo el tiempo al frente, el estrés del sí, Tour se sí, les nota. Y aquí está, ¿no? Mm. Esto está dicharachero, está muy abierto, entonces también muy, muy bonito ver a un líder como que relajado en ese aspecto. Quiero decirle a Landa, si alguna vez escucha este podcast, gracias porque me has dado todos los días entrevistas y en serio que lo que él explica es muy interesante. Cuando yo trato de metérmele por los... Él habla muy bien, y es un corredor que muchas veces en Colombia no se le ha entendido mucho por ciertos roces que ha tenido con nuestros corredores, pero también Landa es un líder que aquí definitivamente es muy diferente que en el Tour, por ejemplo.
Es que Landa no tiene doble cara, así como otros pues siempre te cuentan, como decimos en España, un poco milongas, o sea, ¿sabes? Que te están diciendo, no tengo intención de tal, y luego pasan 3 kilómetros y hacen contrario, o sea, justo lo contrario, o lo que sea, ¿no? O que igual no quieren ir tan de frente. Landa en eso, es verdad que no, que siempre es como muy directo, si tiene que decir que está defraudado, lo está, o si tiene que Vamos, es un crack para eso. Y siempre muy amable. O sea que mira, qué bien, me alegro. Por cierto, que antes que hemos mencionado lo de Miguel Ángel López, lo he mirado porque de esto que te he dicho, en 2020, él corrió el Tour de Francia, que fue sexto, y perdió el podio el último día ahí en la crono, y abandonó en el Giro. Es que ¿sabes qué pasa? Que desde ese abandono del Giro ha acumulado 3 abandonos más. O sea, en 2021 abandonó el Tour, la Vuelta... Y ahora, en 2022, el Giro. Es que lleva 5 abandonos desde 2016. Es mucho. Yo te quería preguntar por la representación que queda ahí de ciclismo colombiano, ¿no? Fue una lástima que Esteban Chávez no tomó la salida, como estaba ahí planeado. Por cierto, que no sé por qué, no llegué a verlo. No sé si tú tienes más información.
Sí, yo lo veo muy feliz ahora. Pues digamos como que su preparación, no sé si para el Tour o la Vuelta, él no ha dicho nada. Mm-hmm. Pero digamos que lo veo es como enfocado en eso, no, pues muy simplemente bien. Le mandé un saludito y todo. Digamos que hay veces no quiero entrar mucho en eso con ellos porque, pues bueno, si no lo dijo su equipo, entonces
bueno,
es como
claro,
medio raro.
Sí.
No, bueno, simplemente es, me imagino, desde mi punto de vista, es como que él dijo, bueno, no estoy sintiéndome tan fuerte para ir.
Claro.
Sí, entonces me concentro mejor en otro objetivo, puede ser el Tour o la Vuelta. Después mira que, a ver, tenemos actores colombianos y ecuatorianos y argentinos, pero a ver, Iván Sosa es un corredor que me dijo el primer día que quería luchar por la general, pero el tercer día después de la crono pues ya obviamente sabía que no iba a luchar por la general y curiosamente no estuvo en el Blockhouse. Iván cuando estaba conectado, no sé si en todo su entorno, era el mejor escalador, o sea, Egan me ha dicho muchas veces, él me suelta subiendo. Si no ha encontrado ese nivel, pues bueno, definitivamente no es un corredor para ganar este Giro, no. O bueno, no sé, falta 35.000 días de montaña, pero lo que sí le ha visto es como que de su crono no fue muy mala. Y bueno, está Diego Camargo, que ha estado en dos escapadas importantes, en el Etna justamente, y en el Etna y en la etapa esta de Potenza, de 4.600 metros de nivel. Tú lo conoces tanto, Juan Manuel Gárate, que siempre me habla de, todos los días le pregunto por Diego y me dice, hermano, ahí vamos encontrando la manera, ahí vamos tratándolo de enseñar para que no me gaste energía donde no tiene, porque me dijo que en la escapada, por ejemplo, de Tom Dumoulin, Kumbumen, Mollema y Fórmula, o sea, eran ganadores todos.
Sí.
El último que quedó, el quinto de ese grupo era Diego, entonces me decía que, claro, que él se sentía muy tenso, ¿no? Como, imagínate estar al lado de gente que ha ganado.
Sí.
Todo. Entonces como que él gastaba más energía, que estaba tensionado, que les preguntaba muchas cosas, o sea, falta eso, que ojalá lo aprenda con el tiempo. Después, no sé, tenemos actores como el chalequito Cepeda del Androni, gente que va solo, lo único que tiene por intentar es estar en la escapada, Caicedo, Jonathan Caicedo, que imagínate, pues ha estado también en escapadas, pero siento que, y ahí es donde justifico a los corredores, y es, creo que el nivel sí está siendo fuerte porque muchas personas que destacaban muchas veces en fuga no están allí, en el caso sí, de estos latinoamericanos. Y ya, Lau, yo creo que pues ya resta es que Carapaz ojalá tenga un gran Giro, ¿no?, para Latinoamérica. Ah, bueno, y Narváez que siento que lo ha hecho bien, que ha estado sí, con el equipo, que ha liderado un par de días de control y de hecho alcanzó a estar unos kilómetros iniciales en el Blockhouse, o sea, siento que por ahí van. Ah, bueno, y esto sí no lo puedo dejar de un lado, perdóname, que parece un monólogo, pero me aprovecho. Santiago Buitrago. Santiago Buitrago es un corredor que si no se cae ayer, créanme que estaría muy adelante. Él estuvo hasta ayer, hasta el Blockhouse, estuvo a 10 segundos de su líder, ¿sí? O sea, estaba muy adelante en la clasificación general y Landa me ha hablado maravillas de él. Llegó muy adolorido en esa caída que tuvo ahí con Pello, Iván, pero sí, muy triste porque él estaba muy contento y muy bien, de forma.
Yo te quiero preguntar, ahora ya no por escaladores, sino por Fernando Gaviria. Le hemos visto en un par de ocasiones muy enfadado. Bueno, no sé si estabas tú ahí en medio, me pareció escuchar tu voz, pero se ve a Fernando quejándose de la bici, ¿no? Que es como una de las primeras, así como los tenistas que tiran las raquetas, siempre se dice que de la bici no se debe decir nada. Pero bueno, en un momento así, pues muy enfadado. Y el segundo día en el sprint, cuando se quedó también encerrado, ¿no? Bueno, ¿cómo le estás viendo en este Giro? Porque me imagino que ya empezar un poco enrabietado con esos dos finales, no sé si te tuerce un poco o llega con más ganas todavía para esta segunda semana.
Yo siento que Fernando estaba para ganar esa etapa definitivamente, o sea, pero es que en las imágenes se ve, sí, o sea, si él tuviese ese piñón 11, literalmente ganado. O sea, es que llegó a nada con un piñón 14, o sea, que vas a unas revoluciones donde no alcanzas a coger fuerza. Pues, es algo físico, ¿sí? O sea, y llegó. O sea, él tenía todo para ganar ese día, tenía las piernas, pero bueno, la vida no quiso así. Le pasó eso, pues imagínate quién no llega enfadado. Yo creo que la gente, nada, o sea, se fijó mucho en eso, pero yo creo que hay algo muy positivo, es que él tenía las piernas. Ya el otro día de pronto es un error táctico, que eso lo analizarán los expertos y todo lo demás. Pero yo creo que a nivel mental, digamos que en las llegadas no estuvo tan bien, y pues yo creo que con pulsaciones 180, 190, perderte una oportunidad de volver a ganar un Giro en Italia, antes se controló mucho, sí, pero no justificó nada, ni de sus acciones, ni de sus palabras, ni nada, porque pues no es mi incumbencia, pero sí creo que las piernas las tenía, y he hablado mucho con Machín y me dice como, sí, es que charro, ahí están las piernas, créanme que como que da mucha rabia.
Claro.
De hecho, pues por eso, porque si al fin de cuentas llegas mal preparado, pues dices, bueno, ya fue, pero creo que la rabia proviene de la frustración, y una frustración generalmente viene cuando uno viene con expectativas, ¿no?
Charri, qué bien. Oye, sigue disfrutando mucho de este Giro. Queda segunda semana, a ver qué nos espera por delante. ¿Tú qué crees que puede pasar esta semana? ¿O no esperamos grandes cosas?
Va a haber muchísimo viento, pero yo creo que una semana tranquila, muy comillas, lo de siempre, con el final en Turín, que me preocupa un poco el sábado, y el domingo que tenemos un etapón. Entonces, ahí vamos. Siento que este primer inicio de semana, ahí tranquilo, siempre respetando las opiniones, pero de pronto el fin de semana otra vez la U, vamos a ver si tenemos más acción, a ver si soñamos.
Claro que sí, que soñemos y se cumpla. Charri, un placer volver a hablar contigo, disfruta mucho, a ver si podemos hablar la semana que viene y compartir estos sueños, a ver si se han hecho realidad o no.
Claro, gracias por invitarme nuevamente, porque yo ya me sentía afuera y no me gusta eso.
Siempre dentro. Un abrazo muy fuerte y sigue disfrutando por el Giro.
Gracias, chao.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza.
Me lo decían por el coche, pero cuando he llegado aquí me lo han dicho y no me lo creía en ningún momento, hasta que no he llegado aquí a la tienda y me han dicho que tenía el maillot rosa, ¿no? Me he emocionado muchísimo y nada, a disfrutarlo. Creo que esto es un momento de los más felices de mi vida y disfruto el momento de hoy, mañana el tiempo que la lleve y los kilómetros que la lleve. Venimos a hacer la clasificación de la general con Ciccone y si en algún momento me tengo que poner a trabajar para él, no voy a tener un problema, sea con la maglia rosa, la maglia del equipo o cual sea.
Tuvieron que pasar 7 años para que el ciclismo español volviese a ver a uno de los nuestros con la maglia rosa que luce el líder del Giro de Italia. Y sinceramente no le esperábamos. Ha sido una sorpresa, un regalo añadido en esta carrera, en este primer Grand Tour del año. Juanpe López, sevillano de 24 años, daba la sorpresa en la etapa del Etna, en la que por poco le vimos ganar. Se quedó con la miel en los labios por detrás del alemán Lennart Kamma. Pero aquella meta rozando los 2.000 metros le dejaba otro regalo, otro destino, el de la maglia rosa que lleva luciendo desde entonces. El domingo fue seguramente el mejor día de ciclismo de Juanpe López en esa subida al Blockhaus, al temible Blockhaus,
y en el que salvó la Amalia Rosa por tan solo 12 segundos en una persecución agónica del grupo de cabeza Los Gallos de esta carrera y Juanpe López, que logró pasar uno de los días más complicados del Giro de Italia, de nuevo con ese maillot de líder. Llegó al World Tour de la mano de Trek Segafredo, donde continúa a día de hoy, en el mes de agosto de 2019, como estayer, como becario, digamos, y se ha ganado la confianza y su espacio en el equipo desde entonces. En 2021 fue su segunda Vuelta a España. En 2020 ocupó la plaza 42 y en 2021 dio ese salto adelante tras el abandono, la retirada de Giulio Ciccone, y fue decimotercero. Debuta en el Giro de Italia en 2022 y ya lleva 5 días con la maglia rosa. Arranca esta segunda semana como líder también de esa clasificación general. Será difícil. Él ya dice que sus objetivos son salvar un top 5 o ganar una etapa. De momento, consiga lo que consiga o vaya como vaya a partir de ahora, ha conseguido devolvernos la ilusión a muchos de los aficionados al ciclismo en España. Ha servido también para que mundialmente se conozca a un gran corredor, pero sobre todo a una grandísima persona. Hemos visto ya destellos de un futuro prometedor. En el Cycling Podcast tenemos esta semana a un invitado muy especial porque está en el Giro Italia, nos atiende desde allí antes de arrancar la jornada y está conviviendo muy cerca de Juanpe López en estos días. Es miembro del equipo Trek Segafredo, vela mucho por todos los corredores, en especial por Bauke Mollema, el que trata sus piernas cada día después de la etapa, y es Josué Arán. Josué, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días. Bueno, arrancando la mañana para continuar las etapas del Giro.
Bueno, empezamos la segunda semana del Giro y de rosa. Yo no sé si es algo que podía entrar en vuestra cabeza, sobre todo tratándose de Juanpe, ¿no? Porque el equipo partía con 2 líderes o aspirantes a esa general, pero ahí está Juanpe López todavía defendiendo esa maglia.
Pues sí, pero la verdad es que no, justamente no era él el que estaba en la lista, digamos, para que fuese a disputar la maglia, pero mira, más contentos no podemos estar, ¿sabes? Ya pudiendo haber aguantado en el Blockhouse la maglia, aunque fuese por los 12 segundos, que le da aún así más emoción y más, sí, hace más bonito que pueda mantener esa maglia. Y encima él, la emoción que le pone y ese espíritu te hace emocionarte, la verdad.
Claro, y es que en el Blockhouse, bueno, muchos lo verían también en televisión, ¿no? El primero que recibe a los corredores, ahí estás tú, y fuiste tú el encargado de decirle a Juanpe, por 12 segundos se ha salvado la maglia, ¿no? Ese momento me imagino que es también muy especial, ¿no?
Sí, son súper momentos, súper esos que lo vas a recordar toda la vida. Encima, aparte de las fotos tan bonitas que han hecho los fotógrafos, que nos pasó igual que en Elena, ¿eh? Él no sabía, al final va haciendo el esfuerzo máximo. Y la verdad es que ser el primero que le dice, pues sí, sigues de líder o eres el líder, ¿no? Como le pasó en Enna, que estaba enfadado porque hizo segundo detrás de Kamna. Y cuando le dije, estate tranquilo, que, o sea, eres la maglia blanca primero y faltaba confirmar la rosa, y ya, pues, alucinabas. O sea, ya era llorar y emoción. Y ayer, pues, ayer en Blockhouse lo mismo, íbamos cronometrando ahí los segundos. Iba pasando un segundo hasta que justo que llegó, un minuto 48, fue alucinante. Sí, fíjate, celebró el mantener la maglia como si hubiese ganado la etapa. fue bonito.
Fue espectacular. Yo digo que ha sido el mejor día de ciclismo de Juanpe. Yo creo que de ahí habrá aprendido un montón de cara al futuro. Pero, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo está viviendo él tener este maillot de líder en el Giro?
Lo estaba disfrutando y un poco como que se lo cree, no se lo cree, porque es eso, no estaba él en el proyecto, pero imagínate, pues, día tras día y mantenerlo y otro día más, pues, viviendo un sueño. La verdad es que siendo tan joven y poder estar ya una semana de rosa, increíble, le va a cambiar la vida. Ya, bueno, ya la ha conocido por ser como es, por su persona, la simpatía y el sevillano, y ahora aquí lo conoce como el descamisado, como lo pusieron en la prensa de italiana, pero sí, es que es un fenómeno, es una persona increíble, ¿sabes? Este que viene todas las mañanas, es uno de los primeros que te viene, te da los buenos días, ¿sabes? Saluda a todos por su, ¿sabes? Se agradece mucho tener, ya sabes que las nuevas juventudes, nuevos, sí, jóvenes que vienen al ciclismo son un poco especiales, digamos, de son ya muy, ¿sabes? Metidos en su mundo, ellos son las estrellas, y tener a uno de ya como Juanpe de su nivel, y que sea tan bueno como un antiguo ciclista que se preocupa, intenta ayudarte lo más que puede, te hace que tu trabajo todavía mejore y te esfuerces más por ayudarles todo lo que podemos cada día.
Qué bonito. No, es que aparte de ser un chaval bastante divertido, ¿no? Mucho sentido del humor y tal, es una persona muy sensible, ¿no? Porque le vimos obviamente muy emocionado en el Etna, pero el otro día después del Blockhouse, lo primero que hizo nada más conectar pues la entrevista fue disculparse por un incidente con Sam Omen, con la voz entrecortada. Eso dice mucho, yo creo, ¿no? De uno.
No, estaba, de verdad que le afectó, o sea, que sí que fue lo primero, o sea, bueno, celebrar que mantuvo la malla, pero lo primero que fue hablar con Paolo Barbieri, el jefe de prensa, y Ana ahí conmigo, de decir, no, o sea, tengo que pedirle disculpas, ha llegado, si ha llegado ya, si no, y que el tío estaba, vamos, pero quería, ya al final lo hizo, fíjate, decirlo, al final tiene su récord. Por una parte está muy bien, porque oye, te estás disculpando públicamente de un error, pero al final, claro, son momentos que estás tan mal a Rosa que te la estás jugando, estás sufriendo como una bestia en plena subida y claro, no te puedes controlar, es algo que la adrenalina, claro, y todo, no es algo que te sobresale. Pero lo primero, una de las cosas primeras fue intentar disculparse, es que ya te digo, es que no, es una persona que no puede sentir que algo ha hecho mal contra otro, ¿sabes? Muy, muy buen chaval.
Claro, yo voy a recordar simplemente el episodio, que por lo visto, no sé si Sam Omen le debió empujar o como quitarle su espacio, entonces pues, Juanpe contó que le había tirado un bidón y bueno, y por eso luego se disculpaba. Obviamente son comportamientos, lo que tú dices, fruto de la... pues de la adrenalina, la tensión de carrera, pero al menos ya todo resuelto y sobre todo esas disculpas de Juanpe. Y Josué, ¿cómo vivís estos días? Es decir, tenéis una malla que no esperabais, ¿no? Entonces no estáis como con una tensión, entiéndeme, como el que va a por esa malla rosa del Giro. O sea, esto ha venido como, entre comillas, regalo, ¿no? Gracias al buen rendimiento de Juanpe, pero como un regalo que no se esperaba. Entonces... quizás lo podéis disfrutar más que un equipo que viene con ese objetivo y todo lo que no sea ganarlo, pues no vale. Entonces, ¿de qué manera se disfruta? Pero a la vez se defiende, porque hemos visto al equipo también muy unido en torno a Juanpe y esa malla rosa.
Siempre que empezamos un Grand Tour, pues bueno, a lo mejor no tienes los ciclistas que puede tener un Ineos o así, que dices, madre mía, estos tienes que luchar por la malla sí o sí y tienes ciclista para defenderlo. Nosotros al final, pues bueno, con lo que tenemos, pues siempre teníamos la esperanza de que Chicone lo hiciese mejor, porque es un ciclista que está en muy buena progresión y tiene una condición física que venía pues para luchar para la general. A lo mejor es eso, para luchar hay que hacerte un podio o cinco primeros, ¿no? Pero bueno, pues estar con la malla rosa sin esperar que a lo mejor digas, no, podemos mantener una malla rosa 10 días. Pues te da una gana de estar ahí, de emoción, de disfrutarlo, de estar contentos, ¿sabes? Ese buen ambiente que se crea, porque aparte pues te da esa tranquilidad de decir, pues oye, tenemos la malla, hemos hecho ya 2 segundos con Bauke y con Juanpe, que significa que estamos ahí. O sea, que a lo mejor no tenemos unos súper corredores, pero lo que tenemos lo aprovechamos al 100% y bueno, son ellos, ¿no? No nosotros. Ellos están dando todo lo que tienen y la verdad es que si no hemos ganado la etapa es simplemente porque ganar siempre es tan difícil que pues, solo gana uno. Pero estás ahí. Juanpe llegó en Elena pudiendo haber ganado y Bauke llegó a la etapa igual, que podía haber ganado perfectamente. O sea, no son casualidades y el equipo está muy bien. Han trabajado mucho, estuvieron antes del Giro en Sierra Nevada, estuvimos haciendo altitud, trabajando muy bien y lo bueno es eso, lo que están trabajando juntos, están, ¿sabes? Se le nota que tienen muy buena conexión y por eso a lo mejor estamos de malla rosa, porque oye, están haciendo un buen trabajo.
Claro, y decía yo al principio, ¿no? Que tú estás con Bauke Mollema a lo largo del año, pero... Por lo menos desde que te conozco, ya hace más de 10 años, siempre te he visto en el Trek Segafredo. Estuviste, si no me equivoco, también con Cancellara, ¿no? ¿Era Cancellara con quien estabas en la época en la que coincidíamos?
Empecé o primero mira, con Cancellara. Estaba con los hermanos en Lex, sí. Pasamos a Leopard Trek y la verdad es que digamos que sí, toda mi carrera como masajista ha sido de Trek. No he estado en ningún otro equipo, siempre intento, sí. Bueno, estoy muy contento y me cuida muy bien. Y ya te digo, es a lo mejor por la historia de haber estado con Andy Frank, que esa relación tan familiar que hemos tenido y pues bueno, el haber hecho segundo y tercero en el Tour. Y bueno, y ya después pues con Cancellara fue el tema de las Olimpiadas. Ya estuve, me fui con él para Río y ganar el oro olímpico, pues bueno, te da fe tener unas buenas experiencias a la hora de poder ayudarles a los ciclistas.
Claro, es que esta mañana yo estaba viendo justo una foto que había puesto Andy Schleck, que sale pues con su hermano Frank, con James Boy, con Fabián Cancellara, y a uno yo le he escrito, oye, volved, porque da cierta nostalgia. Yo no sé si tú también eres nostálgico.
Ese ciclismo no es el mismo que tenemos ahora, y claro, no sé si es porque yo estaba con ellos, pero es verdad que era un ciclismo más pasión, más esos ataques y no sé, ciclistas eran es diferente. Ahora es un ciclismo muy controlado, el tema de datos, sabes que no es fácil de entender. Sí que ahora va más deprisa y todo, pero quita este control de datos, pues bueno, para uno le gustará los un poco frikis y para los que nos gustaba el ciclismo de antes es diferente. Al haber estado con ellos es nostalgia segura, sí, los echas de mucho de menos, más que nada porque es verdad que ellos eran ciclistas, de decir, fíjate Cancellara, tal vez sí. Es campeón del mundo, olímpico, de todo, y el tío, sabes, tiene un carácter de campeón. O sea, eran sí. campeones que de verdad que ganaban carreras. Ahora hay muchos campeones que son campeones sin ganar carreras. O los managers los hacen así para, pues eso, pues, que bien para ellos, ¿no? Y cuanto más dinero ganen, uh-huh. Mejor será para su futuro. Pero sí, ahora hay demasiados campeones sin carreras, sin ganar carreras, que es lo que falla un poquito para mi gusto.
No, la dimensión de Fabián Cancellara es que tenía como ese aura como de gran campeón, ¿sabes? Es que como una leyenda viva ahí, que iba, ¿sabes?
Tú veías a Cancellara y solo su presencia decías, oh, Dios, ¿no? Qué bestia, que o sea, lo veías pasar, sí. Te venía de frente por el pasillo y casi le tenías que hacer una reverencia, de decir, hostia, que viene Cancellara, ¿sabes?
Sí.
Como cuando ves a los reyes o sea, una eminencia. La primera vez que estuve con el equipo en Saxo Bank, no fui capaz ni de saludarle. O sea, cuando nos llegamos ahí a la concentración y así, la primera vez que vi Cancellara es que no pude, o sea, la presión, no pude ni decirle hola, sí.
Pues yo me acuerdo de Cancellara, la verdad que luego, a pesar de todo eso, ¿no? De que imponía mucho, luego era muy, muy, muy simpático. Tú ya, claro, le conocerías y ahí habréis hecho amistad y todo. Pero yo me acuerdo una vuelta a España entrevistando a Markel Irízar, no sé de cara a qué etapa, y se asomó Fabián por la puerta del autobús y dijo, bueno, ¿qué pasa? Yo soy 4 veces campeón del mundo y estás entrevistando a este.
No.
Y me hizo mucha gracia porque aún no le conocía, pero sí,
no,
sí.
No, Cancellara sí, te puede imponer y todo eso, pero que va, además, lo bueno que tenía que como hablaba tantos idiomas, o sea, con todo sí. el mundo le salía en su idioma y muy simpático, tenía su puntito ahí de gracioso. Y cuando lo conoces y él te conoce a ti, o sea, no hay ninguna presión. Ya claro. Te digo que fue él quien cogió y me dijo, no, tú te vienes conmigo a las Olimpiadas, a Río, ¿sabes? Que cuando él quiere algo, o sea, está muy bien. O sea,
sí,
bien
sí.
Te trataba. Era de los que si tú le haces un trabajo, él te lo recompensa y te lo agradece y te hace sentirte parte de él. Es lo bonito de nuestro trabajo de como masajistas, de que tú estés trabajando para alguien y te haga sentir como diciendo, hostia, pues mira, pues sí que mi trabajo le ha ayudado, por lo menos lo reconoce, ¿no? Y eso, claro. Eso es lo que nos hace, por lo menos a mí, lo que me hace trabajar siempre al 100%, y igual que ellos quieren ser los mejores ciclistas del mundo, pues a mí me encanta soy muy competitivo también, entonces quiero ser cada día mejor.
Claro.
Y esto es lo que nos enseña un poquito, como estos días con Juanpe, ¿no? El estar ahí, el decir, hostia, no, tengo que seguir al pie del cañón porque lo necesita, porque le ayudas.
Qué bueno, Josué. Pues nada, hay que seguir escribiendo la historia, ¿eh? Ahora con otra generación, pero bueno, igualmente muy ilusionante. Y nada, yo os deseo lo mejor para estas 2 semanas que quedan. Oye, pues lo que aguante Juanpe con ese maillot de rosa lo vamos a disfrutar mucho, pero luego le apoyaremos ahí en su objetivo de top 5, victoria de etapa. Lo que venga, bienvenido sea. Y si no, ¿verdad? ¿Hasta dónde ha llegado?
Lo que viene es de regalos y lucha, que no vamos a regalarlo, ¿eh? Que está claro. Ahí y por lo menos unos días más seguro que lo tenemos y no se lo vamos a regalar a nadie. Vamos a luchar por etapas, que todavía nos quedan un par de ellas para intentar estar ahí y bueno, seguir disfrutándolo. Pero por lo menos este giro lo vamos a recordar siempre con el despegue de Juanpe.
Claro que sí. Pues disfrutad mucho, ¿vale? Os seguimos desde aquí.
Muchas gracias. Laura.
Estáis escuchando el Cycling Podcast.
Al inicio de la etapa, no sé por qué, los directores confiaban mucho en mí, en que iba a llegar el día de descanso con el maillot rosa, y bueno, hacía, ¿no? Tuve un problema en la subida, que perdí unos 10 metros con el grupo, que casi me caigo, y creo que fue lo que me costó más, pero estuve siempre concentrado, mantener mi ritmo y gracias a mi, no a mis piernas, sino a mi cabeza, que la mantuve fuerte, conseguí mantener el maillot.
En el Cycling Podcast tenemos a un invitado al que tenemos a menudo aquí, le escuchamos y es amigo, pero hoy no vamos a hablar de él, Luis Ángel Matel. Hoy no hablamos de ti, es que hablamos de Juanpe López. ¿Qué tal estás, Luis?
Muy bien, hola a todos. Pues nada, encantado de estar aquí con los escuchantes y encantado de hablar de Juanpe, de no hablar de mí, encantado, por supuesto.
Fíjate, Luis, que el domingo pasado estábamos haciendo un Instagram, bueno, el domingo, el lunes, ya no me acuerdo, previo a todo lo que, la que salía, estábamos haciendo un Instagram Live con Juanpe y que te metiste tú ahí, jiji, jaja, y al día siguiente casi gana la etapa y se pone líder.
La verdad que están siendo unos días de ensueño. Todos sabíamos, sobre todo en su círculo cercano y no en él, ¿no? Y todos los que estamos dentro del mundillo sabíamos del talento que tenía Juanpe, de las condiciones, de las cualidades. Pero claro, verlo explotar así como lo está haciendo, en la carrera que lo está haciendo y de la forma que lo ha hecho, pues la verdad que estamos en una nube rosa y de momento seguimos arriba y no nos hemos bajado y llevamos ya unos cuantos días, así que lo que está haciendo pues es histórico para el ciclismo español, para el ciclismo andaluz y bueno, encantado.
¿Has hablado con él estos días?
Sí, he tenido, me ha llamado algún día desde la mesa de masaje o desde la habitación y la verdad que lo he notado pues igual que siempre, ¿no? Quizá un poquito más excitado o nervioso los primeros días, pero ahora ya, no sé, muy, muy normal. No le he notado nada diferente, lo lleva súper bien, súper normal y me ha encantado, la verdad, porque al final son circunstancias que es lógico que te superen, ¿no? Y que te pasen y que lo está gestionando con una naturalidad pues con la que él tiene y con una espontaneidad exquisita.
No, y además es que se ve a todo el equipo arropándole, ¿no? O sea, lo hemos visto en carrera, pero luego también fuera de ella, ¿no? Vemos ahí a Chicone, a todos los que están trabajando, a un Bauke Mollema, ¿no? O sea, tiene que ser desde su experiencia tener 24 años y debutar en el Giro, ¿no? Que no le abrume todo eso, que diga, madre mía, la que he liado.
Sí, al final eso es resultado de quién eres, ¿no? Uno siembra lo que recoge. Juanpe, mucha generosidad, es un corredor que siempre está para todo, es disciplinado, es buen compañero, mantiene un buen humor y sobre todo es un grandísimo trabajador. Yo, en este tiempo que llevan el equipo, ellos ya se han dado cuenta de qué tipo de currante es y claro, cuando tienen la oportunidad de un compañero que siempre está trabajando, de tenerlo de líder, pues todos se dejan la piel. Además, pues bueno, hay que decir que está salvándole el Giro, pero prácticamente la temporada al equipo, ¿no? Está haciendo unos resultados extraordinarios que quizá no sé si se lo esperaban o no, pero que lo cierto es eso, que está manteniendo al equipo en una carrera muy importante para ellos, como sponsor italiano que tienen, pues muy, muy grande.
¿Y cómo viviste tú la etapa del Blockhouse? Porque la verdad que todos esperábamos, entre comillas, ¿no? Que dada la dureza del puerto, pues que a lo mejor Juanpe perdiese la malla, ¿no? Y el tío no solo aguantó, si no fuese por ese afilador que hizo, es que hubiese llegado seguramente muy delante.
Pues con muchos nervios. Estábamos en Trobro-León, en la Bretaña francesa, en el oeste, y allí con poca cobertura que había, tirando del móvil, se cortaba con unos nervios increíbles, la gente mandándome mensajes al WhatsApp adelantándome lo que había pasado. ¡Se ha caído! ¿Cómo que se ha caído? Pues imagínate, con muchísimos nervios y bueno, cuando cruzó la línea de meta y nos dimos cuenta de que mantenía y que llegaba el día de descanso con la malla, pues impresionante.
¿Tú crees que fue el mejor día de ciclismo de Juanpe hasta ahora?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha tenido días muy buenos, evidentemente. Es un chico que viene de categorías inferiores haciendo grandísimas cosas, pero la repercusión que está teniendo y lo que está consiguiendo en este Giro, yo creo que hasta día de hoy es el momento cumbre de su carrera y sobre todo le va a permitir, es un chico muy, muy humilde, ¿no? Muy, muy honesto. Le va a permitir abrir un poco miras, ¿no? Y mirar un poco otros horizontes. Yo, el año pasado, a final de año, en octubre, un detalle, estábamos en Gran Canaria, en la Transgran Canaria Bike, que estuvimos con Barbero, con Antonio Ortiz, con él, ¿no? Con Chacón, unos cuantos amigos. Estuvimos conviviendo ahí una semana, corriendo, con la bici de montaña, y le comentaba a Antonio, y le comentaba, hablando yo con él, de Juanpe, y le comentaba, digo... Él venía de hacer una grandísima Vuelta a España cuando las etapas de montaña se quedaba con los 10 primeros, con Roglic, con Bernal, con los mejores. Y yo le comentaba a Antonio, digo, hay que ver este el niño que no tiene... O sea, es lógico, cuando vienes de vivir una experiencia así, en tu prácticamente primera vuelta, verte con los primeros, contar alguna anécdota. Joder, pues el día que él en el muro de Almarcha, allí me quedé con... No sé, cuando nos quedamos solos... los 10 últimos, pues no sé, pasó tal cosa. Es normal contar alguna anécdota de un chico que se ve por primera vez en esas circunstancias. Y nunca se le ha escapado el decir, coño, pues ese día hice yo el quinto, o ese día íbamos subiendo y yo iba tal, o ese día tuve que esperar a Chicones. Jamás, ¿no? Y eso te muestra, uno, la humildad que tiene, y dos, la naturalidad con lo que lo está viviendo, ¿no? Quizá los que no somos, los que no tenemos tanto talento, el día que hacemos algo, pues todo el rato se nos viene a la cabeza, pero él lo vive como algo totalmente normal, ¿no? Y yo espero que este Giro pues le sirva para darse cuenta del talento que tiene, que yo creo que ya lo sabe, pero para darse cuenta de las cosas que puede hacer.
¿Y cómo le ves en ese papel de líder? Porque claro, está con Amalia Rosa y tiene como esa responsabilidad, ¿no? Y el saber moverse, coges una posición dentro del pelotón que no es quizás la que normalmente tienes, ¿no? Es un aprendizaje.
Veo como muy bien, con mucha soltura, parando a mear el primero, mostrándose delante cuando tiene que estar, incluso en las entrevistas, le veo con muchísima soltura, con muchísima naturalidad y bueno, al final... No le da importancia, para él es una carrera de bici normal y tampoco le da mucho más. Quizá él no es consciente, ¿no? De que realmente está haciendo historia.
Y por conocerle un poquito, ya nos has contado, ¿no? Nos has perfilado un poco cómo es, pero fíjate, el detalle el otro día con Sam Omen, no sé si lo llegaste a ver, pero seguro que lo has visto luego en redes sociales, ¿no? Disculpándose por una situación que ni siquiera se vio en carrera, pero que se le veía. Lo hablaba yo con Josué Arán, su masajista, o masajista del equipo, y decía, ¿no?, que estaba realmente afectado, que lo primero que hizo de poner pie a tierra fue, quiero ir a buscar a Sam, no sé si habrá llegado ya para pedirle disculpas.
Sí, a mí me extrañó, yo no vi lo que pasó, pero sé que tienen buena relación ellos dos, se llevan bastante bien y bueno, al final son cosas totalmente normales, ¿no?, que surgen, claro, en carrera cada día. Tal vez se ha sabido porque Juanpe, pues como es, pues lo ha contado y no se lo ha quedado para adentro, pues un poco mostrando eso, el tipo de carácter que tiene, ¿no? Es un chico con un corazón inmenso y ya te digo, son cosas totalmente habituales que pasan cada día en el pelotón y que si se hubiese callado no se hubiera enterado nadie y tuvo la grandeza pues de decirlo delante de todo el mundo.
A mí lo que me hace gracia de Juanpe es que es amigo de todo el mundo, es decir, de, por supuesto, de vosotros los andaluces, pero luego todo el pelotón andorrano, digamos, todos los corredores de Movistar, o sea, es amigo de todo el mundo, pero luego sobre todo de una generación que le pilla, oye, que igual le sacáis 10 años, ¿no? Y el chavalín se ha hecho ahí en camino su hueco entre todos, como el típico pequeñajo que se cuela en la pandilla de mayores, un poco así, ¿no?
Sí, tiene un gran don para las relaciones sociales, una persona muy, muy alegre, muy, muy fiel a la forma de ser andaluza, a la forma de ser sevillana y de Lebrija, de su pueblo, un chico pues alegre, que le gusta disfrutar de lo que hace, vivir el momento y sobre todo muy querido. Yo creo que muchísima gente se está alegrando de lo que le está pasando por lo buena gente que es.
¿Y cómo ves esta segunda semana de Giro para Juanpe? ¿Crees que puede mantener la distancia? Ya son 12 segunditos con Almeida, pero ¿crees que puede mantenerla algunos días más?
Yo he echado cuentas y creo que 4 más son factibles. Y que es cierto que, bueno, que al final van pasando los días, el desgaste está ahí, para él es una situación nueva, no es fácil gestionar esa situación a diario, acabar la etapa y no irte al bus, y no irte al podium, claro. Pasar por las entrevistas. Para él es nuevo, vas acumulando fatiga, la excitación propia de verse en la situación en la que está. Está claro que todo eso va en su contra, pero luego, bueno, está en muy buena forma, está en una oportunidad única de pelear la malla. La malla, como siempre se dice, da alas, y el que se la quiera quitar van a tener que sudarlo. Yo espero que pueda mantenerlo unos días más, que lo pueda disfrutar y luego, ¿por qué no? Pues intentar luchar por el mayo blanco o por un top 10, que está totalmente a su alcance.
Qué bueno, Luis. Pues nada, que sigas disfrutando, sigamos disfrutando con Juanpe. Logre lo que logre a partir de ahora en este Giro Italia y sobre todo que te vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente, que vaya muy bien a todo el mundo.
Pues esto ha sido todo en el episodio de esta semana del Cycling Podcast. Queríamos rendir ese especial homenaje a Juanpe López por lo que está consiguiendo en este Giro y por lo mucho que nos está animando, sobre todo a la audiencia española, en este primer Gran Tour del año. Le deseamos todo lo mejor y, en cualquier caso, pase lo que pase, toda nuestra admiración. Quedan 2 semanas de Giro por delante. Bueno, algo un poquito menos. Ya casi estamos en el ecuador de la carrera. Lo mejor está por llegar. Nosotros seguimos aquí, al pie del cañón. Y nos podéis enviar vuestros mensajes a elcyclingpodcast@gmail.com o en las redes sociales @elcyclingpod. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Y un abrazo muy fuerte. Adiós.
Che sia teoria o filosofia, se diventa ideologia, ci ritroviamo sempre punte a capo. Marcuse, Max e Feuerbach, analisi prospettica di questa strana società ad una dimensione. La gente poi si illude che ci bastino un papa e un re per essere felici, sì, c'è la televisione. Ma Nietzsche lo diceva già, la volontà di verità inutile ci porta sì a troppo nichilismo. Allora è meglio fingere che tutto sia così com'è, perché è reale quel che è. Mai come dovrebbe. Ma poi con tutto quel che sai non ci saranno mai.